El deporte es nuestro.
Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos cazadores, pescadores, tiradores y amantes de la naturaleza. Buenos días o buenas tardes. Depende de cuando nos escuchéis, o buenas noches. Así que, en cualquier caso, bienvenidos una semana más al programa Aterazón de Radio Marca, esta radio del deporte, que es la radio que hace afición. Vamos a ir con el programa 590 y se lo dedicamos, pues como decimos, a todos cuantos semana tras semana estáis ahí. Y esta semana especialmente a los 136 pescadores que compiten en Asturias en el río Piloña en el 34º Campeonato de España de Pesca de Salmón y Dormosca. Y por supuesto también se lo dedicamos a las miles de personas que durante lunes, martes, miércoles asistirán a la Ponte Nova en Lugo a su 44 Fiesta de la Trucha, donde Atenazón también va a estar. Lógicamente también tenemos un recuerdo especial para todos cuantos nos escuchéis semana tras semana. Así que arrancamos ya saludando a quienes nos ayudáis a realizar Aterazón, y empezando como siempre por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Se te habrá hecho corta esta semana con la festividad de la fiesta de Villalar, esa fiesta de Castilla y León?
Pues sí, era un día de fiesta en medio ahí, bueno, un martes. Pero bueno, bien, pero estaba organizando ya cosas porque me voy a ir de fiesta, no a la de Villalar. Voy a ir a la fiesta de la trucha de la Ponte Nova. Así que he estado preparando cosas ya para la maleta. Bueno, y espero, eso sí, que en la Ponte Nova voy a disfrutar, pero vamos, a tope, todo que pueda.
Vamos a pasarlo lo mejor que se pueda, como siempre que hemos ido. Saludamos en los controles técnicos a nuestro compañero Dani López y en la producción a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Barajas. A mí os habla Leonardo de la Fuente Prieto, Leo, que ya va directamente con este sumario que os tenemos para hoy. Hoy vamos a empezar nuestro programa dejándoos con la entrevista que realicé a los dos mejores tiradores de la Copa de España de Compact Sporting, disputada el pasado fin de semana en Valladolid, al vencedor Ángel Ballester y al subcampeón, el junior Marc Gallego. Ambos leridanos tuvieron que jugarse el título en un emocionante desempate, y los dos, inmediatamente acabada la prueba y antes incluso de que les hicieran la entrega de sus trofeos, atendieron a Aterazón, demostrando que además de ser grandes tiradores son excelentes amigos y paisanos, y además seguidores de nuestro programa. Posteriormente, en la sección Compañero del Alma, compañero, hablaremos con la campeona femenina de caza menor con perro de Toledo, con Miriam Huerta Vargas. Esta cazadora bicampeona provincial de Toledo es también vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Cazadores de Castilla-La Mancha. Así que conoceremos ambas facetas de esta mujer, a la que conocimos en Madrid y a la que le dijimos que la llamaríamos y con quien hablaremos dentro de unos minutos. Y para finalizar en la sección de pesca, charlaremos con el pescador submarino Juan Antonio Marí, Juanan, que así le conocen en Ibiza, donde pesca y reside. Juanan tuvo un gravísimo accidente mientras hacía pesca submarina hace 10 años. Una lancha le pasó por encima y le seccionó una pierna y estuvo a punto de morir. Juanan Marí, en un nuevo caso de superación en el deporte, pues se recuperó y ha vuelto a hacer pesca submarina, y el próximo sábado, día 4 de mayo, se celebra el tercer encuentro superación de pesca submarina que lleva su nombre y al que acuden algunos de los mejores pescadores, cazadores, submarinistas del mundo. Así que este va a ser nuestro menú para el programa 590, que esperemos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire y nos vamos con este santoral del 27 de abril, sábado. El calendario nos recuerda que son los santos de Anastasio, Castor, Liberal, Lorenzo, Montserrat, Simeón, Teófano, Teófilo, Tertuliano y Zósimo. Así que a todos y a todas, muchas felicidades. Nos vamos con Dulce María Rojo a esas noticias de caza, que arrancamos con los resultados de la Copa de España de Compact Sporting disputada en Valladolid.
El catalán Ángel Ballester y la castellano-manchega Beatriz Laparra se proclamaron vencedores absoluto de la 16ª Copa de España de Compact Sporting disputada en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso de Ciguñuela, Valladolid, los días 20 y 21 de abril. La competición contó con la participación de 212 tiradores y se desarrolló a 150 platos, manteniéndose la emoción y la igualdad hasta el final, ya que para saber quién se llevaría la prueba hubo que recurrir a distintos desempates.
En la categoría Open, Ángel Ballester se impuso en un ajustado desempate al junior Marc Gallego. Tras romper ambos tiradores leridanos, 146 platos de 150 y jugarse la primera posición a 25 nuevos platos, donde el veterano tirador catalán se imponía por 25 a 22 a su joven rival. Ambos nos atendieron inmediatamente de finalizar la prueba y los dejaremos con su entrevista seguidamente.
Para la tercera posición hubo también desempate entre el vasco Igor Larrea y el castellano manchego Cristóbal Jiménez, tras haber roto los dos 145 platos, empatando de nuevo y cayendo el desempate a la muerte súbita del lado de Igor Larrea. En mujeres, Beatriz Laparra volvió a demostrar que de momento no tiene rival y consiguió imponerse al resto de damas participantes, al alcanzar 138 blancos por los 133 de la vallisoletana Andrea Balsero y los 130 de la valenciana Antonia Torre, que finalizaban segunda y tercera respectivamente.
En categoría junior, el catalán Marc Gallego superó con holgura al resto de participantes, obteniendo 146 platos por los 136 del joven tirador vallisoletano Diego Pesquera y los 134 del madrileño Jesús Martitegui. En cuanto a la clasificación por niveles, pues Ángel Ballester se imponía en la clase A, Marc Gallego en la B, Vicente Bartual en la C y Raúl Paniagua en iniciados.
En categoría senior, Sebastián Olabuenaga se impuso al resto de tiradores con 138 blancos. Rafael García Rodrigo hacía lo propio en veteranos con 136 y Jesús Belloso conseguía la primera posición en máster.
Junto a los resultados obtenidos en el Campeonato de España 2023, celebrado también en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso, y los logrados en esta Copa de España la semana pasada, se conformaron los equipos españoles oficiales que asistirán al 29º Campeonato de Europa de Compact Sporting, que se celebrará del 9 al 12 de mayo en Oporto, en Portugal. Por equipo de hombres va a estar integrado por Ángel Ballester, Igor Larrea y Cristóbal Jiménez. La selección de damas por Beatriz Laparra, Andrea Balsero y Antonia Torre. Y la selección junior por Francisco Rosa, Diego Pesquera y Kilian Beltrán. Enhorabuena a todos los tiradores y suerte para el europeo. Y finalizamos con la sensacional noticia de la clasificación para los Juegos Olímpicos del tirador de plato conquense Andrés García.
El joven tirador conquense de Aliaguilla, Andrés García, se impuso en la tirada preolímpica de la Copa del Mundo de Foso Olímpico Masculino, celebrada en Qatar, donde además del oro alcanzó una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de París. Andrés García, que ya pasó en su día por nuestro programa Atenazón, culminó una competición tremenda con la que certificó la plaza olímpica, que supone un aldabonazo a una carrera brillante en categorías inferiores en las que había sido campeón mundial junior en Lima 2021 y subcampeón en Changwon 2023, así como campeón europeo individual en Larnaca 2022 o por equipos en Osijek 2021. El conquense accedió a la clasificación con 121 de 125 platos y tuvo que hacer pleno para llegar al desempate con otros 11 tiradores, que se debían ganar dos plazas en la final. Andrés García, que en el último mundial fue octavo con 19 años, fue logrando imponerse a sus rivales para medirse la final por el oro ante el italiano De Filippis, al que doblegó tras romper 46 platos de 50. Uno más que el italiano, que también tiene plaza olímpica ganada desde hace meses. De momento, Andrés García y Fátima Gálvez tienen billete olímpico para París a la espera de que lo alcancen algún tirador más, ya que aún queda la posibilidad de alcanzar este logro en el Campeonato de Europa que se va a disfrutar en mayo en Lonato, Italia. Suerte para todos y enhorabuena para Andrés García.
Bueno, concluimos una seria advertencia, porque desde el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, del IREC, nos han hecho llegar una preocupante noticia, como es la de que se han detectado por primera vez el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea al Congo en garrapatas de vida libre en un área periurbana de Ponferrada, en León. Un estudio detectó el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea del Congo en 10 de 95 garrapatas analizadas, ninguna del género Hyalomma, capturadas en una zona periurbana de Ponferrada. Se trata de una de las tasas de infección más altas jamás documentadas en garrapatas de vida libre que buscan alimento. En la comarca del Bierzo, en León, se han notificado desde 2021 tres casos clínicos en humanos con un fallecimiento por esta enfermedad, así que extremar las precauciones con las garrapatas.
Nueva escopeta Beretta A400 Lite. La escopeta semiautomática con recámara de 3 pulgadas que combina Kickoff Plus para una máxima reducción de retroceso. Y el novedoso Gun Pod 2, donde la informática se alía contigo y con tu arma. El inigualable cañón Sterling de Beretta y un gran paquete de soluciones inteligentes. Beretta A400 Lite, la mezcla perfecta de fuerza, agilidad, precisión y tecnología.
Amigos para siempre, mi chulo West y my friend. Amigos para siempre, mi solo Dalcanoré.
Pues Amic per sempre, Valladolid acogió el pasado fin de semana la disputa de la Copa de España y Compact Sporting, donde se dieron cita prácticamente la totalidad de los mejores tiradores de España de la modalidad. Los dos mejores clasificados de la general fueron dos tiradores leridanos, uno veterano como Ángel Ballester y el otro junior como Marc Gallego. Ambos tuvieron que realizar una tirada de desempate para ver quién se llevaba el gato al agua, y en esta ocasión la suerte les sonrió, no sin emplearse a fondo a quien el año pasado fue su campeón, Ángel Ballester. Antes incluso de que les entregaran los trofeos a estos dos sensacionales tiradores, nos atendieron dentro de un vehículo porque hacía mucho viento y no queríamos que nada nos interrumpiera para poder realizar esta entrevista, que yo espero que sea de vuestro agrado. Pues Ángel Ballester, Román y Marc Gallego, y sus felicidades a los dos, campeón de la Copa y subcampeón veteranía juventud. Felicidades a los dos.
Gracias, Leo.
Muchas gracias, Leo, por todo.
Oye, vaya emoción que habéis dado a esta Copa de España celebrada en Valladolid. Acabáis de tirar ahora mismo. Decimos dónde estamos, Ángel.
Hombre, y tanto. Estamos en el magnífico campo del Rebollar, con unas instalaciones estupendas, el cual nos ha hecho divertir mucho al Marc y a mí, bueno, y a la resta de tiradores. Pero vamos, ha sido un campeonato, como siempre, Valladolid. Este es un campo para mí especial. Y creo que para Marc, este campeonato, lo que ha conseguido Marc con su juventud, su fuerza, sus reflejos, llegar a empatar a 146 platos, esto ya es ya, le pronostico, un futuro grande. Pues aparte lo conozco, somos de Lérida, Lérida es una ciudad pequeña, entrenamos juntos, tiramos y vamos, sensacional. Yo he visto que el trabajo de todo un año se ha reflejado aquí en este campo y él, este campo lo va a recordar, como yo.
Marc, palabras de un veterano que la primera jornada ya me advirtió. Marc es un crack. Fíjate en él, que es un fenómeno. Qué bien has tirado, Marc, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy contento por todo, por la competición y cómo se ha dado. La verdad, es una cosa que voy a recordar durante el resto de mi vida. Se me va a quedar grabada. Y bueno, aprovecho para volver a felicitar a mi compañero Ángel, un gran campeón, y a todos los tiradores que hemos estado aquí viviendo esta competición. Y la verdad que en lo personal muy satisfecho. Vaya, no se puede estar más satisfecho y orgulloso de uno mismo.
Sí, porque aparte de subcampeón de la Copa, te llevas el campeonato en juniors. Vamos, que no te mete mano nadie en esta prueba, ¿eh?
La verdad que sí, se ha dado muy bien. He conseguido primero en junior, primero en nivel B, y subcampeón del Open, de la general, que esto ya para mí son palabras muy mayores.
Y todo esto con 19 años. Ángel Ballester, tú a los 19 años, ¿dónde andabas, Ángel?
Pues yo a los 19 años me acuerdo bien, porque con 19 años estábamos tirando una tirada de recorridos de caza con dos máquinas de esas de muelle, ¿vale? Que tenía una pala arriba y la pala abajo del conejo. Y con eso, pues empezamos a tirar, y hace muchos años, ahora tengo 52 años, voy para 53, y con la misma ilusión que el primer día. Siempre vengo a darlo todo y a sacar lo mejor de mí.
Te hemos visto muy emocionado y con palabras de recuerdo para precisamente quien te ganó el año pasado, amigo de todos, amigo mío también. Ángel, ¿para quién iban esas especiales dedicatorias?
Sí, Leo, los 4.25, bueno, los 3.25 en tirada más el 25 que he sacado en el desempate junto a Marc y a todos los compañeros, ha sido no dedicado, sino mandarle mucha fuerza, muchísima fuerza, Marc, en esto lo tenemos claro, ya lo hemos hablado con Marc, Marc también lo conoce porque también participábamos en tiradas de Aragón, porque somos hermanos en provincia, Y bueno, vamos a tirar siempre, y para Juan Carlos le he dedicado los 3.25 en competición, más el desempate, que ha sido, bueno, lo que es así es mandarle mucha fuerza, mucho ánimo para él y para la familia, y que estoy seguro que el año que viene lo queremos ver aquí con nosotros tirando. Y siempre digo que cuando tiras con el mejor, te saca lo mejor de ti.
Claro, Juan Carlos Navarro Asín, que está atravesando un momento delicado de salud, pero que lo vamos a volver a ver tirar, y a su hijo Leo. Su hijo se llama precisamente como me llamo yo. Le mandamos un recuerdo a la familia de Juan Carlos. Mar, 19 añines, una tira de desempate a cara perro. El maestro sacó a relucir su clase, metió un 25, y puede que te hayan podido hoy un poquito los nervios, porque ha sido a lo mejor tu peor serie de las que has tirado, ¿no? Está con 22 de 25, ojo.
Sí, ha sido, bueno, la peor, pero especial en claro, este sentido, claro, porque poder verme desempatando con los mejores, esto ya para mí es un premio. Y la verdad que, bueno, como he dicho antes, súper contento y satisfecho con todo el trabajo hecho.
Estamos hablando con el campeón y subcampeón de la Copa de España de Compact Sporting, disputada en Valladolid. Falta la campeona, que yo le he pedido permiso a Beatriz La Parra para decir, vea, que es que hablamos con ella todas las semanas. Beatriz ha vuelto a ganar, no hace una salida que no gane, y me dijo, habla con ellos, que conmigo me tienes muchos días. Vaya fenómeno, vea, ¿verdad?
Hombre, a ver, Beatriz, increíble. Bueno, es increíble con Marc, bueno, te lo dirán mejor Marc, que asistió al Campeonato de Europa que se hizo en La Hiedra, un estupendo campo de Sporting, y te lo dirá Marc. Pero bueno, yo a Beatriz la conozco de hace muchos años y simplemente es fantástica.
Fantástico. Increíble, es una supercampeona, vaya, lo lleva repitiendo durante muchos años, y nada, bueno, felicitarle a ella también, porque la verdad que siempre lo consigue, y es muy difícil estar ahí siempre dando el máximo nivel. Y ella es, y en lo personal también, bueno, es una persona increíble.
Bueno, este resultado, a los dos os lo digo, os lleva a lo mejor a formar parte del equipo nacional. No sé cómo iba esta historia, si es que pasáis o quién lo tiene que decidir, o si ya está acordado.
Bueno, Leo, contesto yo. Bueno, tengo el campeonato de España, quedé en segunda posición, bueno, empatado con Juan Carlos. Tengo los platos que hice, y me suman los platos del Campeonato de España más los platos de la Copa de España. De aquí van a salir el equipo, tanto como hombres, como juniors, como damas, o veteranos o seniors, para asistir al Campeonato de Europa de Compact Sporting, que se va a realizar en Oporto, Portugal. ¿No, Marc?
Sí, en Oporto, correcto.
Marc, estarás aprendiendo a hablar portugués, porque tú seguro que sí que vas, ¿no?
Bueno, sí, yo si puedo, sí. El año pasado no pude asistir, por motivos personales, bueno, no pude asistir a la competición. No sé cómo estará el criterio, pero si pudiera ir, la verdad que sería otra experiencia increíble poder vivirlo.
Pues yo no sé de verdad qué más preguntaros, Ángel Ballester, Marc Gallego, no sé, habéis dejado el listón muy alto, las felicitaciones son multitudinarias, mucha gente en la final, mucha gente aplaudiendo, y bueno, y al final la última valoración del campo, de las condiciones, que nos la deis los dos.
Sí, Leo, las condiciones, pues bueno, a ver, yo, las condiciones meteorológicas han sido marcado por el aire, nada más, y un poco de fresco la mañana, que bueno, aquí somos todos cazadores, la mayoría. Y bueno, y salir al campo y disfrutar de una competición con aire, pues te tienes que estar más atento de lo habitual. Pero nada más que lo complicó un poco más. Ya está. De platos se han roto, y aquí está el Marc Gallego, que en junior, con sus 19 años, ha empatado, hemos estado empatados a 146 platos, que si lo rompemos nosotros, también lo pueden romper los demás.
¿Habéis tenido ahí a un plato nada más que a un bicampeón del mundo, como Cristóbal Jiménez, a Igor Larrea, que han desempatado también para la segunda y tercera plaza, a muerte súbita? Ojalá, vaya, vaya, vaya final que nos habéis brindado entre todos.
La verdad es que sí, que ha sido muy bonito, y también, bueno, felicitarles a ellos también por el gran desempate que han hecho los dos. Y bueno, como decíamos antes los dos, muy contentos por poder vivir todo esto y bueno, y súper satisfechos con el trabajo hecho y muy contentos.
Bueno, amigos, pues yo creo que con esto queda claro que Atenazona está donde ya... Sí, cosa, sí, ahora lo dices, que Atenazona está donde tiene que estar, que estamos grabando esta charla que estáis escuchando ahora en un coche, porque hace viento y no queríamos que nos interfiriera, y para nosotros es un placer. Remata, Ángel, a ver.
Bueno, Leo, nada más que agradecerte, que lo hemos hablado con Marc hoy a la mañana, agradecerte lo que es tu labor de periodista, bueno, a ti, al compañero de Caza y Pesca, que estáis dando este reportaje y darnos a conocer nuestro deporte, tanto el Compact Sporting como los recorridos de caza. Y también sigo tu programa y también estás en La Pesca, que también me gusta. Quiero decir que es un programa que a mí me gusta, es un programa que habla de caza, de rural, de naturaleza, y bueno, para mí es muy importante que sigas viniendo y que sigas dando tu apoyo y darnos a conocer a la sociedad. Me gusta mucho.
Nosotros aquí estaremos, ahora nos vamos a la entrega de premios. No va a estar el presidente de la Federación Española, no sé por qué no está. No va a estar el delegado de recorridos, que se marchó ayer. Pero el premio lo lleváis y el aplauso nuestro también os lo lleváis. Gracias a los dos, enhorabuena y que sigan esos éxitos. Gracias.
Gracias, Leo.
Gracias, Leo.
Del 17 de abril al 19 de mayo, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 21 exposiciones, 93 artistas nacionales e internacionales. Cuarto Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Más información en fitfil.com. Junta de Castilla y León.
De que prefiere estar sola, y ahí el usuario se convierte en cazadora.
Vamos a hablar con una cazadora como la copa de un pino, con Miriam Huerta Vargas, que es la campeona provincial de caza menor con perro de la provincia de Toledo, un título que alcanzó el año pasado y también hace 2 años, con lo que estamos hablando con una cazadora bicampeona, brava y entusiasta, tanto pues que además de competir le ha dado tiempo junto a sus amigas de fundar la Asociación de Jóvenes Cazadores de La Mancha, Jocamancha, donde Miriam es vicepresidenta. Nos vamos hasta Castilla-La Mancha pues para conocer un poquito mejor a esta cazadora y también la asociación que representa. Miriam Huerta, muy buenos días, bienvenida a Tenazón de Radio Marca.
Hola, buenos días.
Oye, Miriam, cazadora y campeona femenina provincial de Toledo, nada menos que 2 veces, así que enhorabuena, ¿eh?
Eso, muchas gracias.
¿Qué tal ha resultado, Miriam, esta temporada de caza en la zona donde tú te mueves? Está la pregunta que cuando nos encontramos cazadores todos nos preguntamos, ¿qué tal se dio la campaña?
Pues la verdad está bastante bien. A ver, Conejo ha flojeado un poquito y demás, porque bueno, hubo bastante sequía en verano y eso se ha notado en la cría de verano, pero bastante bien. La verdad, no me puedo quejar.
Bueno, vemos que tienes ahí a tu compañero de caza, sí, tu perrito, que
a
está
mi perrita,
diciendo.
A mi podenca.
A la podenca, sácame, Miriam. Miriam, tú eres cazadora federada por la sociedad de Miguel Esteban, el municipio toledano, que yo no creo. No creo si habrás tenido alguna campeona anteriormente, pero ¿cómo te valoran tus compañeros de sociedad?
Pues la verdad es que están muy contentos. La verdad es que la primera vez que gané el Provincial de Toledo fue allí, en Miguel Esteban, casualidad también. Sí. Y bueno, la verdad es que muy bien, la verdad es que fenomenal.
Es más difícil ser profeta en tu tierra. Ha habido grandes campeones que le han llevado el campeonato a su coto y no han ganado, no es fácil ganar,
sí.
¿Eh?
Sí, es cierto. La presión a veces, los nervios pueden.
Bueno, que afortunadamente cada vez sois más las mujeres cazadoras. Sin embargo, pues tú no conocías a cazadoras hasta que no has empezado a competir. Bendita sea la competición para ti, ¿no?
Pues sí, yo empecé a cazar. Todo, la verdad, que era hombres. No por eso a mí me tenían indiferente, ni me trataban diferente, ni mucho menos. Allí todos somos compañeros, pero no conocía a ninguna mujer cazadora. De hecho, empecé a conocer a mujeres cazadoras cuando me empecé a presentar a los campeonatos hace 3 años. Y empecé a conocer a muchas mujeres cazadoras y muy bien, la verdad.
Y alguna tienes como una gran amiga, que también lo sé yo, ¿eh?
Sí,
o sea, que
sí,
la caza une también, ¿eh?
Sí.
Mándale un recuerdo.
A mi amiga, que es como una hermana.
Mándale un recuerdo.
Sí,
el nombre.
Es Nazaret Tarjuelo, que es la presidenta igual de Jocamancha. Nos conocimos en un campeonato y desde entonces compartimos jornadas de caza y ya no solo eso. sino que quedamos para tomarnos un café o dar una vuelta o, en fin, para todo.
Bueno, yo tengo que decir, Miriam, que nos presentó un cazador que también ha ganado algún título en su día, ¿eh? Nos presentó en la Feria Cinegética Ismael sí. Tragacete Fernández, que vaya fenómeno, ¿no?
Sí, un buen hombre y la verdad es que es un campeón, es un campeón.
Es el mejor.
Lo ha demostrado, ¿eh? Lo ha demostrado.
Es tan buena persona como cazador, así que para el que no lo conozca, sí. Fíjate, 6 campeonatos de España, la Copa del Mundo.
Muy humano. Sí.
Bueno, recordamos que estamos hablando con Miriam Huerta Vargas, bicampeona provincial de caza menor con perro de Toledo. Miriam, conocer amigas y gente joven en la caza os ha llevado a crear esta asociación Joca Mancha, Jóvenes Cazadores de la Mancha, ¿verdad?
Eso es. Joca Mancha, pues nos juntamos lo que son jóvenes cazadores, que aquí en Castilla-La Mancha, que es la tierra de la caza menor, en este caso, y mayor también. Pues no había ninguna asociación de jóvenes cazadores. Había otras asociaciones en otras comunidades, pero aquí en Castilla-La Mancha no. Entonces, pues pensamos la idea, hablamos con la Federación de Castilla-La Mancha, que nos apoya muchísimo, y empezamos a crear contenido, eventos, fomentar el tema de la caza en los jóvenes cazadores, y bueno, pues para que todo siga y podamos seguir avanzando con este tema de la caza. Sinceramente.
Castilla-La Mancha es una de las comunidades cazadoras que yo conozco, donde su presidente, Agustín Rabadán, estoy seguro que se vuelca con vosotras, que os ayuda para ir a ferias y todo eso, ¿no?
Siempre,
habéis ido a ferias
siempre,
este año, ¿no?
Agustín siempre está ahí. Chicos, ¿qué os hace falta? Mira, ahora mismo, por ejemplo, nos ha organizado la Feria de la Caza en Cuenca, que vamos a estar el día 21, 22 y 23 de junio, donde nos ha puesto un stand pues para fomentar la caza y para hacer socios, en fin. Y nos ayuda muchísimo en ese tema, porque claro, una asociación que está empezando, que llevamos menos de un año, necesitamos ayuda, y más los jóvenes.
¿Y cuáles son esos planes inmediatos que tenéis para la sociedad? ¿Cómo se pueden sumar los jóvenes cazadores castellanos manchegos a Joca Mancha?
Pues tenemos nuestro canal en Instagram, que es @jocamancha, donde está disponible para cualquier duda o cualquier pregunta, y también tenemos un link donde está el formulario para hacerse socio. Ahí subimos todo el contenido, por ejemplo, todos los eventos que hemos hecho en esta temporada pasada, pues ha sido el primer Open Juvenil de Caza Menor con Perro, que la verdad es que la gente salió súper contenta, un ambiente de jóvenes, se lo pasaron genial, yo incluida también. Y bueno, también hemos hecho tirada de faisán y paloma, hemos hecho también una primera convivencia de Compan Sporty y lo hemos pasado genial en todas las convivencias. Ahora, en esta nueva temporada, pues tenemos programada hacer monterías, hacer segundas convivencias y, en fin, o sea, lo pasamos siempre súper bien y estamos apoyando siempre a los jóvenes con el tema de la caza, fomentar pues el tema de la caza, que lo vean como una actividad bastante buena, en el sentido de que hay jóvenes que no son los únicos, ni mujeres que no son las únicas, que también nos podemos juntar todos y fomentar el tema de la caza, sobre
vale,
todo.
Bueno, pues los jóvenes que son los que mejor manejan redes sociales, repetimos, en Instagram, ahí está @jocamancha, ahí tenéis toda la información que necesitéis para sumaros a esta iniciativa. Mira, para concluir, ahora ya no hay caza, si te gusta competir, me imagino que pues eso, que tendrás tu preparación específica para no perder la forma de cara a la próxima campaña. ¿Entrenas mucho o lo dejas para la época de competición?
Bueno, voy, hago un poco de compact sporting, hago recorridos, pero vamos a pegar unos tiros, pues vamos a un grupito de amigos, pues venga, vamos a dar unos tiros ahí a, por ejemplo, nosotros vamos al campo de tiro de Méntrida, pues vamos allí. O vamos tenemos ahora que van a hacer lo de blancos abrazo, la tirada de pichón, y lo van a hacer ahí en Villamiel también. Pues no tenemos nada que hacer, venga, pues vamos a apuntarnos y así apoyamos y fomentamos el tema del tiroteo también por allí.
Bueno, pues que no falte la afición, que luego llega el mes de competir.
Que no se nos olvide el dedo.
Hay que demostrarlo. Miriam, que yo no sé si quieres añadir algo más, ha sido un placer hablar contigo y ya, pues suerte en las próximas competiciones y con la asociación. Con esa asociación tiene que tirar para adelante. ¿Quieres añadir algo más? Bien, y si no, pues... pues te decimos
pues
adiós.
Nada, solo decir a todos los jóvenes cazadores que nos pueden seguir en Instagram, en @jucamancha, cualquier cosita, estamos para consultar dudas, preguntas, estamos para ellos, los contestamos al momento, y que pueden ver todo el contenido que hacemos en Jucamancha, sobre todo.
Pues dicho queda, Miriam Huertas, muy buenos días y adelante con los faroles, con esa asociación y con sus campeonatos. Adiós.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Adiós, gracias. Adiós.
Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume Alimentos de Palencia. Con P.
Bueno, que nos vamos con nuestro abogado de cabecera, ciudadrealeño, nuestro querido amigo Ballesteros, don Santiago, al que ya le damos los buenos días. Santiago, muy buenos días.
Buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
Oye, que casi me pongo nervioso porque te quiero dar una buena nueva. Te van a llegar estos días unos espárragos de Belloso, de Tudela de Duero, de Valladolid, que, bueno, tú los llamas de una forma muy especial. Dinos cómo le llamas.
Sí, hombre, ya sabes que los espárragos de Tudela para mí son una obsesión gastronómica.
Sí, señor, qué eslogan más bonito. Estoy seguro que Enrique, que es el gerente de Espárragos Belloso, se te va a quedar con el eslogan, la obsesión gastronómica, no solo de Santiago Becerro, sino de muchos que nos gustan los espárragos. Y mira, si te quieres venir el día 25 de mayo, hacen la fiesta del espárrago en Tudela de Duero. Si te vienes, ya te digo yo que nos vamos... Nos vamos a inflar a comer espárragos de Belloso, casi sí. Con toda seguridad,
Oye, qué maravilla, combinado con unos pinchos al estilo Trastinedo.
Calla, que tenemos que hablar del tema. Bueno, dicho queda, te llegarán estos días los espárragos. Nos llega una pregunta que nos la hace Emiliano Sastre. Ahora ya vamos con lo serio, porque nos dice que tiene un coto de caza donde los vecinos de una urbanización salmantina están todos los días sacando los perros sueltos a pasear por una zona donde actualmente las distintas especies se están criando. Emilio te pregunta que si se puede llevar un perro suelto en esta época. Él entiende que sí se puede llevar, siempre que el perro esté controlado, pero en la época de cría yo creo que uno no puede ir con el perro por donde le dé la gana, por medio del coto. Y Emilio no sabe qué hacer, si llamar a Seprona, no quiere enemistarse con nadie. ¿Qué le respondes a nuestro oyente? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues mira, esta es una situación que pues es una molestia habitual en cualquier coto de caza, La ley de caza siempre han establecido la obligación de que los perros se lleven controlados. Tanto la ley de caza del 70, que es la ley troncal y común para toda España, como luego las diferentes leyes autonómicas que han surgido como setas, y que, bueno, pues aunque tienen tratamientos diferentes para muchas cosas, pero para esto suele ser muy parecido. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha viene expresamente recogido en su ley de caza la prohibición de llevar perros que estén fuera de control. ¿Y cómo se entiende que un perro está fuera de control? Bueno, pues obviamente si se lleva con el collar está controlado, pero en el campo, cuando vamos con el perro y el perro se alarga más de 100 metros, se entiende que ese perro no está controlado y que, por lo tanto, se puede imponer una sanción. Son sanciones que no son muy graves, pero normalmente... sí que nos encontramos con una infracción grave y que, bueno, pues si el Seprona o el guarda de caza denuncia, pues puede imponerse al final una multa.
O sea, tened con cuidado porque luego te sale, yo lo tengo en mi coto, tenemos unas cuantas urbanizaciones, sale la gente a pasear, le llama la atención y te dicen que el campo es de todos, cuando yo no he visto a ninguno que van a pagar los impuestos por las tierras, por el coto... Y llevar el perro por donde da la gana,
fíjate, ¿no? El campo será de todos y la verdad que todo el mundo tiene derecho a pasear por el campo y tiene que haber sitio en el monte para todos. Pero cierto y verdad que la riqueza cinegética hay que protegerla y que lo que hay detrás de esta prohibición y de estas sanciones es la protección de un bien jurídico que es tan importante como otros, que es la riqueza cinegética, es decir, que haya perdices, que haya... Pero además no solo se molesta a las especies de caza, sino a especies que no son cinegéticas y que tienen también un gran valor. Tú imagínate en gangas, ortegas, chotacabras, animales que tienen sus nidos a ras de suelo y que, claro, si tenemos a los perros molestándoles continuamente, a los perros, a los gatos, etcétera, etcétera, pues al final flaco favor le estamos haciendo a la naturaleza.
Bueno, Santiago, que yo creo que ha quedado bastante claro, si no hay que enfrentarse a nadie. Y ahora lo suyo es coger el móvil, llamas al Seprona y que juzgue el Seprona o el guarda del coto y ya está, no te interesa discutir con ningún vecino. Santiago, gracias, una semana más y espero que disfrutes de esos espárragos de Belloso, hombre, que seguro que sí.
Sí, señor, deseando estoy que lleguen.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo fuerte.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Volvemos con Dulce con las noticias de pesca, que arrancamos con el avance de un importante trofeo de pesca que se va a celebrar en Extremadura.
El embalse extremeño de Baluengo acogerá el próximo miércoles día 1 de mayo a cerca de 150 pescadores de la modalidad de agua dulce para la disputa del 53 trofeo conquistadores de pesca al CUP. El club organizador es la Sociedad Deportiva de Pesca de Balboa de la localidad de Jerez de los Caballeros en Badajoz. El trofeo de pesca conquistadores es todo un clásico de la competición piscícola, no solamente en Extremadura, ya que también son muchos los aficionados portugueses que se desplazan hasta el embalse de Baluengo para disfrutar del deporte de la caña. Desde Atenazón deseamos buena pesca a todos los participantes y que gane el mejor.
Que gane el mejor, y concluimos señalando que ya salieron los campanus del río Sella y también el de Cantabria, que también fueron subastados.
El pescador asturiano Mario Merallo Sierra capturó el pasado viernes el primer salmón del río Sella, 5 días después de la apertura de la temporada de pesca del salmón con muerte en aguas del Principado de Asturias. El preciado salmón se pescó en el Coto Tempranes, ofreció un peso en la báscula del centro oficial de precintaje del Portazgu de 6 kilos 300 gramos y fue pescado a cebo. El campanu del Sella fue subastado en Cangas de Onís el sábado pasado y fue adquirido por 11.100 euros más los 2.500 que ofrece el ayuntamiento a su pescador por el grupo hostelero de los restaurantes y hidrerías El Campanu. Asimismo, el río Paz de la comunidad vecina de Cantabria también dio el mismo día su campanu, casi un mes después de la apertura de la temporada salmonera, y fue pescado en Guedes por el chef Enrique Corsini, del hostal de Pericote, Oruña de Piélagos. Un salmón de 7 kilos 400 gramos de peso que también fue subastado en Piélagos el pasado domingo y que alcanzó la cifra de 8.400 euros, cantidad que pagó el responsable del restaurante Playa de Merón de San Vicente de la Barquera, que además es tío abuelo del pescador de este primer salmón cántabro.
Imponente, majestuoso, legendario y un recurso turístico de excelencia internacional. El Real Monasterio de San Salvador de Cornellana aún conserva muchos secretos ocultos en su piedra fría. Visítalo y descubre todo lo que se esconde tras la fachada de este gigante pétreo olvidado que este año cumple 1.000 años. Una cifra redonda para una escapada redonda a Cornellana, a Asturias, donde podrás disfrutar del entorno mágico entre los ríos Nonaya y el salmonero Narcea, de la gastronomía, del paisaje y de la atención de las gentes del lugar. Real Monasterio de San Salvador de Cornellana. Visítanos y contempla 1.000 años de historia. Ayuntamiento de Salas, Asturias.
Una calavera, la del pirata cojo, con pata de palo, con parche de ojo, con cara de malo.
Bueno, vamos a hablar con Juan Antonio Marí, un pescador submarino ibicenco de la localidad de Santa Eulalia y perteneciente al Club de la Escollera, que el próximo día 29 de julio cumpliría 10 años, cumplirá sin una pierna. Una embarcación se la seccionó mientras realizaba una pesca submarina y salvó la vida de milagro gracias a dos buceadores que le socorrieron y a los trabajos que durante 8 meses le realizaron en los hospitales de Can Mises y Son Espases. El próximo sábado, día 4 de mayo, Juanan, como así le llama todo el mundo, pues estará junto a uno de los mejores pescadores submarinistas del mundo en ese tercer trofeo a la superación que lo organizan en la isla de Ibiza. Juan Amari, buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, y aunque yo sé que sí lo estás, ¿qué tal estás?
Bueno, estoy bien. Si ya vuelvo a pescar, ya estoy pues a tope. O sea, que bien.
Lo importante no es pescar, es estar pescando, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, tú sufriste un gravísimo accidente realizando pesca o caza submarina, que a punto estuvo de cortarte la vida, y aquel 29 de julio pues vas a cumplir 10 años. Te cambió la vida ese accidente, ¿verdad?
Sí, claro. Antes yo, bueno, antes jugaba al fútbol y bueno, que es lo que más echo de menos, la verdad. Y ahora pues me he tenido que adaptar de como he podido a perder una pierna.
Y los 9 meses ingresados y un litigio para tratar de resolver este caso que en principio, yo creo que en principio quedó sobreseído. Yo no sé si finalmente se solucionó o no.
Bueno, la verdad es que va la cosa, bueno, ha ido muy lenta porque hubo un incendio en los juzgados, se perdieron un montón de pruebas y ahora parece que la cosa va avanzando un poquito, pero la verdad es que ha estado la cosa encallada, pero bueno, ahí estamos.
Ay, madre, yo he leído por ahí que tardaron más de 5 años en investigar al patrón de la barca Zodiac, que al parecer conducía de forma temeraria a 18 nudos por hora en un lugar donde solo podía ir a 3. ¿Llegaste a ver algún día al patrón de la barca? ¿Se interesó por ti?
No lo he visto nunca. Sé que había gente que había hablado con él y que él decía que me ayudaría en lo que pudiera, pero no lo he visto nunca.
A mí me parece un acto de cobardía, sea el señor que sea, me da lo mismo. Has causado un accidente interesante por la persona, en fin, bueno, que pierdes la pierna, pero no pierdes esa ganas de bucear y en este caso de superación, vuelves al mar, que es lo que te apasiona y donde más a gusto te encuentras, ¿no?
Ah, sí. A ver, yo como en el mar, hombre, la verdad es que ya era muy cómodo. Empecé a los 12 años y la verdad es que me gustaba mucho. Empecé con unos amigos, con Vicente y con Javi Tour, que también es muy conocido aquí en la isla por la pesca submarina.
Sí, sí.
Y nada, y fuimos yendo, y al final nos pusimos en un club y ya pues seguimos pescando y la verdad es que subimos bastante el nivel. Luego tuve el accidente y es como volver a empezar otra vez.
Pero bueno, tienes a los componentes del club La Escollera, que son tus compañeros, que decidieron hace 3 años realizar este trofeo a la superación de pesca submarina, que vais a hacer el próximo sábado, y que, joder, menuda relación de pescadores lo han pescado, y yo creo que van a volver a pescarlo este año. Malensar, Óscar Cervantes...
Bueno, Malensar este año creo que no va a poder venir, porque tiene el europeo creo que pronto y está en otro sitio... Pero no, con ella contamos el año que viene también, o sea que...
Sí, que, Malena, bueno, estas cosas se suma. Estuvimos con ella ahora en Palma de Mallorca, en la ciudad de Palma, y ya te digo yo que se suma donde hay agua y peces, allí que tenemos... Y a Óscar Cervantes lo mismo, ¿no? También, bueno, si está preparando el europeo, habrá que admitirlo. Otros irán, qué bueno lo harán, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, aquí hay mucho nivel. Aquí en las islas hay muchísimo, muchísimo nivel. O sea, no sé que aquí, vamos, aquí lo de ganar está difícil.
Claro. Yo sé que Andrés Ureda va a estar por ahí también, amigo Andrés Ureda, Y no sé si va a ir el presidente de la federación, no sé si va a ir el señor Mas, Juan Mas, ¿no?
Eso ya no
lo
sé.
Lo sabes.
No lo sé, pero sí que sé que vamos a ser unos cuantos, ¿eh? Creo que va a ser la vez que más gente va a ver. Y nada, y seguimos creciendo.
¿Cuánta cazadores, pescadores submarinos podéis juntaros ahí?
Pues, hombre, es por parejas o por tríos. Y, no sé, habrá, 20 embarcaciones, más o menos.
Tú también vas a pescar, ¿eh? Que eso
sí,
lo sé yo.
En eso estoy.
Sí, sí. ¿Ya has pescado alguno de los trofeos que llevan tu nombre? ¿Alguno de los dos anteriores? Sí, ¿no?
No he podido. He podido ayudar en el primero con Vicente y con Javi, que era obligatorio porque son mis amigos de toda la vida y creo que el primero pues lo tenía que hacer con ellos. Lo que pasa es que en esta época ya sabes que es época de resfriados.
Ya, eso también es verdad, sí, sí.
Y nada, he llegado las dos veces resfriado. Esta vez no, toco madera.
Toca madera, que de aquí al sábado ya no queda nada. Cuídate y a ver si, mira que si lo ganaras tu propio trofeo, jobar, que sería un orgullazo.
Bueno, yo voy a pasármelo bien y a estar con mis amigos, porque la verdad es que hay mucha calidad humana ahí, en cada competición. Ya.
Bueno, recordamos que hablamos con el pescador submarino ibicenco de Santa Eulalia, Juan Antonio Marín, Juanan. Bueno, que va a recibir un reconocimiento a la superación el próximo sábado, día 4 de mayo, un trofeo de pesca en Ibiza. Juanan, tú dices que el mar no te da miedo, que te da miedo lo que hay fuera. ¿Desde tu accidente has tenido conocimiento de algún accidente similar o peor? ¿Son frecuentes este tipo de accidentes?
Sí, la verdad es que por desgracia cada año hay unos cuantos. De hecho, conocí a un chico que es de Almería, que se llama José Cañadas, creo que se llama. Sí. Y es policía, era policía, perdón. Y tuvo un accidente también que lo atropelló un barco, también tiene problemas en la pierna. No lo tuvieron que amputar, pero sí tiene problemas en la pierna y lo dejaron ahí en el agua. O sea que...
¿Y se dieron a la fuga?
Sí, se dio a la fuga.
¡Qué cabrones! Mira, también a David Vidal, al entrenador de fútbol, también le pilló una embarcación, nos lo contó un día aquí en Antena, dice, me pegó un leñazo que él pensaba que le había dado una ballena.
Sí, no, la verdad es que no te lo esperas y es lo peor.
Juanan, en el mar las condiciones físicas... ¿Tus condiciones son iguales a la de un pescador que tenga las dos piernas o se iguala o también hay diferencia?
No, hombre, hay diferencia porque a la hora de dar el golpe de riñón, los primeros metros es lo más difícil. Y es ahí donde yo igual pierdo un poquito y lo que es nadando en superficie. Pero una vez abajo y ahí tal, pues más o menos la cosa se iguala.
Bueno, ¿y qué le pides al próximo sábado para ese tercer trofeo a la superación que te organizan tus amigos y cuentas con el apoyo del club? ¿Qué le pides a este día?
Yo le pido que acabemos todos bien, que nos lo pasemos muy bien, que para eso está el trofeo al fin y al cabo, y luego celebrarlo con una cena, claro.
Como tiene que ser, en Santa Eulalia.
Hombre,
Santa Eulalia del Río, ¿no?
Sí, bueno, el trofeo del pesaje será allí y luego nos iremos todos a cenar, supongo, a Calayonga.
Bueno. Pues solo os podemos desear, Juanan, que sea un exitazo, que lo paséis bien. Yo no sé si quieres añadir algo más. Si quieres añadir algo más, tienes 30 segundos.
Bueno, nada más que es un decir que es un deporte muy noble, el de la pesca submarina. Y es uno de los más selectivos que hay.
Sí, señor. Y además no fumáis ninguno de los que hacéis pesca submarina. Ni fuera del agua ni dentro, que lo he visto yo.
Como para fumar.
Juan Antonio Mari, que gracias por habernos atendido, Suerte en ese trofeo de superación, que sea un éxito, y desde aquí le mandamos un llamamiento a la gente que anda en el mar con barcos, con motos, que parece que tienen prisa por llegar a los sitios, que también por debajo del agua anda gente que van señalizados, porque vais señalizados y encima parece que algunos no miran las boyas que lleváis y las señales para que sepan dónde estáis. Un poquito de precaución con nuestros amigos cazadores, pescadores, submarinistas. Así que, amigo, un placer y hasta otro rato. Un abrazo. Adiós.
Chao.
Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de 1 millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
Bueno, pues hemos llegado a la palabra de perro. Dice mi perro que le huele mucho a chamusquina el trapicheo que últimamente estamos conociendo que se produce en el mundo corcero a la hora de la distribución de los precintos correspondientes para poder abatir un animal desde la legalidad. Llegan a nosotros noticias escandalosas sobre que en tal o en cual sitio se están produciendo tráfico de precintos de corzo y que a quien corresponda debería tener un control más exhaustivo de estos precintos que hoy me hago yo con él, pero que mañana se lo vendo a otra persona y esta otra persona a un tercero o a un cuarto, hasta haber pasado el mismo precinto por cuatro o cinco manos o traficorceros, como nos atrevemos a bautizar. Mi perro dice que obviamente esto lo que ha motivado es el encarecimiento de los precintos hasta llegar a algunos precios que cuadruplican o quintuplican el valor inicial del precinto, llevándose el listo de turno una importantísima cantidad de miles de euros que escapan a cualquier tipo de control. O al menos eso creemos nosotros, porque no tenemos constancia de que Hacienda, que somos todos, haga un seguimiento a la trazabilidad de dichos precintos que algunos espabilados le están llenando los bolsillos de euros a espuertas. Mi perro dice que la picaresca vuelve a estar presente de nuevo entre los corzomaníacos. Si ya sabíamos que hay recechistas que con un precinto tienen para una temporada entera, como esta semana que la Guardia Civil ha interceptado a un señor que no había puesto el precinto como es debido, esto fue en Burgos, pero bueno, sabemos que con ese precinto abaten todos los corzos que puedan meter en la cruceta del visor de su rifle y a los que no le colocan el precinto una vez muerto al animal, como es debido. Y ahora resulta que un paisano, y ojo, que no anda muy lejos de estas prácticas, personas a las que por su trabajo debería caérsele la cara de vergüenza, están tratando de medrar, llegando incluso a vender los precintos para cazar en todo un coto hasta a seis personas distintas, o eso al menos nos aseguran. Mi perro dice que quien nos pone en esta pista va más allá y pide que, ya que Hacienda somos todos, sea Hacienda quien se encargue de controlar el tema. Pues al igual que si un piso lo vendes en seis ocasiones y te toca liquidar todas las veces Hacienda por las plusvalías que lleva aparejada la operación, que con el precinto del corzo pase igual. Y si se detecta una operación anómala, que se haga lo mismo que con los pisos. No puede ser que un paisano pague 1.000 euros por el precinto de un corzo y que te enteres que unas pocas horas después se ha vendido por 6.000, quedándose 5.000 euros de móviles móviles en el bolsillo de algún chisgarabís. No estamos tirando la piedra y escondiendo la mano, solamente contamos un poco de lo que nos aseguran que está pasando con los precintos del corzo. Ha dicho mi perro.
¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza, además, es
protección de cultivos y ganado.
Es seguridad en las carreteras.
Es equilibrio entre especies.
Es una oportunidad para el medio rural.
Es parte de nuestra esencia.
Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza. Una actividad necesaria y sostenible.
Junta de Castilla y León.
Bueno, pues nos vamos con la especie de la semana que la tenemos preparada dulce y que se trata, pues precisamente, del corzo.
El corzo es el cérvido más pequeño de Eurasia. Su área de distribución se extiende desde Europa Occidental, donde solo está ausente en Irlanda, Grecia y el norte de Escandinavia, hasta el norte de China. El corzo tiene una altura en la cruz de unos 75 centímetros como máximo y un peso que oscila entre 20 y 25 kilos. Los machos presentan dos cuernas pequeñas de tres puntas cada una que mudan cada año a principios de invierno y que cuando comienza la primavera ya se han terminado de desarrollar de nuevo. Los gritos que emiten ambos sexos son similares a los ladridos de un perro. El corzo es un animal tremendamente adaptativo, pudiendo vivir tanto en bosques cerrados como en amplias praderas. Habita y se distribuye por una gran variedad de latitudes y altitudes y hábitat. Y no es infrecuente dejarse ver cerca de poblaciones donde se le puede contemplar en parques suburbanos, orillas de carreteras o acudiendo a comer y beber a establos, cultivos, abrevaderos, acequias, casas deshabitadas y otras construcciones humanas. Su dieta alimentaria consiste en el consumo de hojas de arbustos y árboles bajos, así como bayas y brotes tiernos. Actualmente en España la distribución del corzo sigue en expansión, apareciendo nuevas poblaciones donde hace pocos años no las había. Los hábitos del corzo son crepusculares, es decir, es activo preferentemente al anochecer y al amanecer, cuando las temperaturas son más suaves, viéndosele rara vez durante el día, que suele pasar escondido entre la espesa vegetación o lugares deshabitados. El corzo es una especie cinegética en España, siendo su caza una actividad muy frecuente, sobre todo en Europa Central y donde actualmente se encuentra en plena campaña de caza.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Hoy casi nos da tiempo a bailar la canción entera, ¿eh? Tenemos semanas que nuestros entrevistados pues hablan un poquito más, otros hablan un poquito menos. Hoy ha estado la cosa muy calmada y vamos a escuchar un poquito a Santana, que tenemos tiempo, Dulce.
Sí, venga, vamos.
Vamos, vamos.
Vamos.
Bueno, pues qué bonita cómo suena la canción. Bueno, pues hemos llegado al dicho semanal que nos patrocina los alimentos Tierra de Sabor. Unas veces un dicho, otra vez un producto de Tierra de Sabor. Esta semana toca dicho y nos llega pues de una tierra donde vamos a ir dentro de muy poquitas horas nosotros. Nos llega desde Chantada, en Lugo, y nos la envía Manu Gómez, que es el joven gerente de la armería Mago de Chantada, a quien entrevistamos hace un par de años. Pues mira, nos sigue escuchando y nos colabora y nos manda estos dichos. Y esta semana el que nos ha enviado Manu dice así: las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van a por ellas. Así que si nos lo envió desde Chantada en Lugo, Manu Gómez, pues dicho queda. Dicho queda, que hemos llegado al final del programa 590. Sabéis que nos podéis mandar sugerencias, más dichos y todo lo que consideréis oportuno al correo antenazona@gmail.com. Pero ahora mismo ya cerramos las maletas, arrancamos el coche y dentro de un ratito nos vamos a la Ponte Nova, a esa 44 edición de la Festa da Troita. ¿Eh, Dulce?
Qué bien se te da el gallego.
Sí, hombre, he ido ya muchos años, ¿sabes? Como me tratan bien, iré siempre que me digan
ven. Si tú me dices ven,
lo dejo todo. Si me dicen ven, pues...
Si no te lo dicen también, pues sí.
Hombre, claro. Pero vamos, siempre nos dicen ven, por algo será. Así que estaremos por ahí todos estos días de fiesta, pasarlo bien, ¿eh? Divertiros, disfrutar de ese puente que tenemos tan grande para estos días. En especial los de Madrid, que tienen un día más. Así que hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Y a la vuelta os contaremos qué tal se nos dio en la Ponte Nova. A ver si pesco el salmón.
A ver si pescas el salmón. Madre, pero ya no se subasta, ¿no?
No, ya no se subasta el salmón. ¿Para qué quiero yo 10 o 12 mil euros?
¿Verdad?
¿Qué más me da?
A ti te sobra.
Amigos, hasta la semana que viene. Adiós, gracias por estar ahí. Gracias por hacernos crecer.
Adiós, hasta la semana que viene.
el deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es
como... No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que no.
Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.